Noticias Cuba. Llegamos a ustedes desde esta tierra de alegría y sol.
El general de ejército Raúl Castro, primer secretario del Partido Comunista de Cuba, PCC, encabezó el martes pasado en La Habana una sesión del Buró Político del Comité Central de esa organización dirigente del país. Entre los temas analizados, destacaron los referidos a los principios generales y sectoriales de la política para la inversión extranjera y el funcionamiento del PCC, luego de que los días 6 y 7 de octubre se evaluaran varias leyes que serán presentadas a la aprobación de la Asamblea Nacional del Poder Popular. Miguel Díaz-Canel, presidente de la República de Cuba, envió el pasado jueves un mensaje al acto internacional de homenaje por el cincuentenario de la Unidad Popular de Chile, convocado de forma virtual por el Foro de Sao Paulo. Entusiasma y emociona que en este año, plagado de desafíos de sobrevivencia para todos, las fuerzas de izquierda de América Latina honren nuestra común historia de luchas al decidir celebrar los 50 años de la Unidad Popular, dijo el mandatario cubano en sus palabras. Marino Murillo Jorge, jefe de la Comisión de Implementación y Desarrollo de los Lineamientos del Partido Comunista de Cuba, aseveró que no va a ser posible avanzar en las otras transformaciones de la economía si no se ordena monetariamente el país. El también miembro del Buró Político intervino junto al viceprimer ministro Alejandro Gil Fernández en una mesa redonda de la radio y la televisión cubanas dedicada al ordenamiento monetario y cambiario, una tarea incluida en la Estrategia Económica y Social de Cuba y cuya implementación ayuda a la solución de problemas estructurales de la economía. Carlos Fernández de Cosío, director para Estados Unidos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, MINREX, denunció la entrega de fondos de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, a organizaciones que fomentan una oposición política en la mayor de las Antillas. En un mensaje emitido a través de su cuenta en Twitter, Fernández de Cosío destacó que así es como se maneja la supuesta democracia al estilo estadounidense. El dinero empleado recientemente para tales acciones supera los $400,000 y esta vez el beneficiario es Digital News Association, DNA, organización anticubana de la Florida. Alejandro Gil Fernández, viceprimer ministro y titular de Economía y Planificación de Cuba, afirmó que la estrategia cubana no es para dolarizar la economía y el ordenamiento monetario apunta a que solo se utilice el peso cubano. Señaló que no está concebido que a futuro se amplíe la venta en MLC y agregó que la medida es necesaria pero no deseable y está cumpliendo un objetivo ajustado al momento que vive el país en este instante, donde la situación de desabastecimiento en los mercados minoristas empezó a evidenciarse desde el pasado año por el recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos. Cuba ratificó el viernes su apoyo a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, y a su secretaria ejecutiva, Alicia Bárcena, y aseguró su participación en el período 38 de sesiones de la Comisión. El Ministerio Cubano de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera publicó un mensaje en el que se celebra la realización de la cita y respalda también a Costa Rica, país encargado de la presidencia pro tempore del período de sesiones de la CEPAL. El Instituto Finlay de Vacunas en La Habana destacó la importancia de sus relaciones con Francia en los últimos años y agradeció a ese país por el apoyo en el desarrollo de vacunas en Cuba. Así lo dio a conocer la institución en sus redes sociales por intermedio de un mensaje que pondera que dichas relaciones se han ido fraguando en los dos últimos años. El embajador de Cuba en Japón, Miguel Ángel Ramírez, se reunió con Kabu Toru, presidente de Japan International Corporation Systems, JICS, para pasar revista a los proyectos de cooperación con la isla, encuentro en el cual se conoció que el próximo año arribarán a La Habana 84 ómnibus para la transportación urbana y equipos médicos destinados a varios hospitales del país. Kobu resaltó la colaboración lograda entre la agencia nipona y Cuba durante los 10 últimos años, lo que ha permitido la ejecución exitosa de los donativos ofrecidos por el gobierno japonés a través de la cooperación financiera no reembolsable. La tercera visita gubernamental a Santiago de Cuba tuvo lugar esta semana, en que los integrantes del Consejo de Ministros, encabezados por el presidente cubano Miguel Díaz-Canel, dieron a conocer sus valoraciones acerca de los programas y tareas evaluadas. Varios grupos de trabajo dedicaron especial atención al desarrollo de inversiones y programas de desarrollo local que tributan para conseguir la soberanía alimentaria, así como a las obras dirigidas a elevar el bienestar y la calidad de vida de los santiagueros. La mayoría de los casos positivos de SARS-CoV-2 en Cuba han sido asintomáticos al momento del diagnóstico en gran parte de las provincias, excepto en Pinar del Río, Matanzas, Camagüey y la región oriental. Tal hipótesis corresponde a una investigación preliminar que publicó el portal cubano de salud Infomed, la cual centró su análisis en las características de los casos que dieron positivo en el patógeno causante de la COVID-19 reportados del 11 de marzo al 17 de junio y tomando como método un estudio poblacional de seguimiento. El importante tour operador TUI Touristic Union International reiniciará sus operaciones en Cuba a partir del 25 de octubre con dos vuelos semanales al destino turístico de Varadero desde Reino Unido. Los vuelos, pertenecientes a la temporada de invierno 2020-2021, comenzarán el lunes 25 desde el aeropuerto de Manchester y el 5 de noviembre desde Londres Gatwick. Una de las más recientes medidas impuestas por la administración Trump para afectar la economía cubana es la prohibición a los norteamericanos de importar ron cubano hacia su país. Ante ello, la marca Habana Club no se detiene y opta por seguir creciendo con una historia que la respalda y con proyección al futuro. Sergio Valdés Dorta, director de Desarrollo de Mercado de Habana Club International S.A., explicó a la Agencia Cubana de Noticias que la nueva disposición del gobierno estadounidense provoca que los ciudadanos de ese país que visiten Cuba u otra de las más de 120 naciones donde está presente el ron Habana Club podrán degustar este excelente producto y lamentarán no tener la ocasión de disfrutarlo en su casa. Cuba y la Unión Europea desarrollaron el jueves un encuentro virtual como parte de la segunda edición del diálogo sobre desarme y no proliferación de armas de destrucción masiva y tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras y otras armas convencionales. Durante la cita, ambas partes constataron que en materia de desarme tienen amplias áreas de convergencia, de acuerdo con una nota de la Cancillería cubana. Las autoridades rusas anunciaron la reanudación de los vuelos a Cuba a partir del próximo 1 de noviembre, en que los aviones de ese país empezarán a realizar dos vuelos semanales a Cayo Coco y Santa Clara en la región central de la isla. Al reportar la información, Telesur recordó que el pasado 23 de septiembre, el viceprimer ministro cubano Ricardo Cabrizas visitó las instalaciones del Ministerio de Transporte de Rusia para pactar con su presidente, Alexander Nerasko, la reapertura de los vuelos comerciales entre ambas naciones. El presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel, recibió el miércoles pasado en audiencia solemne a los nuevos embajadores de Angola, Antigua y Barbuda, Barbados, Países Bajos, República Checa, Reino de Noruega, Sri Lanka y Vietnam. Bruno Rodríguez Parrilla, ministro cubano de Relaciones Exteriores, acompañó al presidente cubano en el acto, en el que los diplomáticos presentaron las cartas credenciales que los acreditan como embajadores de sus respectivos países en la mayor de las Antillas. Funcionarios de Cuba y de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, sostuvieron un encuentro virtual sobre educación a distancia. Según el reporte, la reunión es consecuencia directa de las posibilidades de colaboración con la nueva Coalición Mundial para la Educación COVID-19, una iniciativa impulsada por Audrey Azoulay, directora general de la UNESCO, con el objetivo de apoyar a los Estados miembros en el enfrentamiento a las consecuencias de la pandemia en el ámbito de la enseñanza. Hemos ofrecido un resumen de noticias de la semana que concluyó, tomadas de las radioemisoras cubanas y sus sitios digitales en Internet. Realización María Salomé, José Luis Vidal, Iris de Armas y Urbino Amaya, que les habla. Hasta pronto.